Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya llegamos, abrimos de nuevo este espacio en blanco y como siempre aquí en Radio Nacional eres bienvenido. Pues comenzamos ya desde el estudio 101 de la Casa de la Radio con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Un honor estar aquí compartiendo estas horas especiales del verano en España. Para muchos sabemos que es tiempo de vacaciones, ojalá sigáis escuchando el programa allá donde estéis. Otros estaréis en el trabajo, ojalá sirvamos de compañía para todos. Abrimos ya las redes sociales en Twitter y en Facebook, Blanco Radio, buscáis por ahí y ahí estamos con los saludos para todos los que estáis conectados. Y tras los saludos, muchos son los temas que nos esperan esta noche. Ahí va un avance de lo que os queremos ofrecer.
Un nuevo viaje comienza y esta semana os invitamos en primer lugar a descubrir Orígenes. Los nuestros, el de los pueblos que han conformado el alma de los habitantes de Iberia. Una historia mal contada y desconocida que esta noche llegará al programa para alumbrar la vida y costumbres de un pueblo llamado Los Betones. Seguiremos con temas inquietantes. Ha pasado tiempo desde que sucedieron, pero su negra sombra sigue cercana. Nos referimos al nazismo y su significado oculto. Un viaje por lo más oscuro de las almas humanas. Estas son las intenciones de hoy. Solo deseamos que disfrutes de ellas.
Esos son los temas que os hemos preparado para hoy. Y hoy seguro que os van a sorprender. El primero nos va a hablar de historia, de una historia que es parte de nuestros orígenes. Una historia mal contada, un relato desconocido y enigmático que ha conformado nuestra alma, con ello comenzamos.
Esta noche queremos mostraros alguno de nuestros orígenes. Deseamos descubrirte y conocer juntos pueblos antiguos que han conformado nuestra forma de ser y nuestra alma ibérica. Nos referimos a los Betones. Los Betones eran un pueblo prerromano de la península ibérica. Su asentamiento se produjo entre los ríos Duero y Tajo, principalmente en el territorio de las actuales provincias de Salamanca, norte de Cáceres, Ávila, Zamora y Toledo. De los betones quedan una serie de castros, poblaciones fortificadas en diversas provincias, pero sobre todo en Salamanca y Ávila. Estos poblados contaban con diversos recintos, algunos para el ganado, y muestran un importante grado de civilización. Son algunos datos de este pueblo legendario. Conozcámoslos más de cerca de la mano de nuestra próxima invitada.
El otro día vimos una noticia que ha tenido mucha repercusión, que decía que Felipe II nunca se sentó en la silla de Felipe II, esa que supongo que conoceréis, que está en el Escorial. Y nos llamó la atención y nos hemos puesto en contacto con la persona que lo ha descubierto, Alicia María de María Canto y de Gregorio. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás?
Pues bastante bien, muchas gracias.
Me alegro de verte. Profesora titular de Epigrafía y Numismática y catedrática acreditada de Arqueología del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Exacto.
Nacida en Cuba.
En La Habana.
Tu padre, embajador en Cuba, español.
No, embajador de Cuba.
¿De Cuba?
Sí, primero en Costa Rica y luego en China y Corea.
Ah, yo pensaba que había sido el embajador español en Cuba. No,
no. Él era hijo de gallego y canaria, emigrados a La Habana, pero él nació ya allí y además fue cubanísimo hasta su muerte.
Sí. ¿Amigo de Fidel Castro?
Tuvo una época en la cuando él dirigía un periódico en La Habana, pues Castro iba por allí con sus noticias y tal, Canto, públicame esto y tal. Él contaba muchas anécdotas, pero vamos, él siguió la carrera diplomática en otra línea, aunque los dos partían del mismo partido político, del Partido Radical, que no era, o sea, era un partido
radical, no comunista.
Radical,
¿no?
Exacto. Lo del comunismo vino después. Mi padre, como era humanista cristiano, pues no sabía que no iba a coincidir.
Yeah.
Pero vamos, luego años después, él hizo una labor de diálogo y de reconciliación y fue candidato al Nobel de la Paz varias veces por los presos que sacó de Cuba. O sea, Rosendo Canto fue alguien de quien yo estoy muy orgullosa.
Claro. Y luego estuviste en Costa Rica y en otro, estaba viajando un
en
montón.
Costa
gracias
Rica
a
y luego en China y Corea. Y allí fue en China donde nos sorprendió la caída de la revolución. Y como mi madre era española y toda su familia, pues nos vinimos a España. Y por eso, pues yo tengo raíces cubanas, pero claro, yo me siento española también, o mucho, por la cantidad de tiempo que...
Sin embargo, Alicia, tienes un acentillo ahí, medio cubano, medio...
Medio sevillano también, que pasa mucho tiempo en Andalucía, sí, a veces me lo han dicho, medio vale. Canario.
Medio canario también. ¿Cómo te metiste en estas cosas
¿De la arqueología?
Ser, sí.
¿O de esta última?
No, primero...
¿De principio?
Primero la arqueología, sí, cuéntame un poquito. Breve, pues, si puedes, que tenemos un montón de cosas que hablar.
Sí, es verdad, porque digo lo de la brevedad, porque tendría que irme muy atrás. En el viaje ese a China, desde Madrid, que fueron 3 días de vuelos en avión de hélice, mi madre me compró en Barajas un libro de mitología, tenía yo 8 años. Cuando llegamos a Taiwán, ya me lo había leído todo, le dije, mamá, cómo me han gustado estos romanos, yo creo que de mayor me voy a dedicar a ellos. Y luego, pasado mucho tiempo, se me daba bien el latín, el griego, la historia, o sea, tenía una inclinación. Pues efectivamente fue lo que acabé haciendo y acabé dedicada a los romanos.
¿Estudiaste en dónde? ¿En la Universidad de Quima de España?
Estudié en la Complutense. Uh-huh. Sí, sí, yo ya viví todo el tiempo aquí, soy española y también. Estudié primero en la Complutense hasta cuarto curso, luego me casé y me fui a Sevilla y allí hice quinto y la licenciatura, que fue sobre el acueducto romano de Itálica. Ya había estado excavando en Cástulo y en otros lugares, en la propia Itálica, excavé mucho tiempo. Y bueno, pues a partir de ahí luego ya me trasladé a Madrid y aquí acabé el doctorado. El doctorado fue sobre la epigrafía romana de Itálica, una ciudad a la que le he dedicado muchos años de investigación, muchos trabajos, porque es la cuna de dos grandes emperadores, bueno, para mí de más emperadores, ¿sabes? Pues siempre se cuenta a Trajano y Adriano, pero yo cuento a Teodosio y Arcadio también.
¿Como españoles?
Para mí Teodosio no era de Cauca, como siempre se dice, de Coca, de Segovia, sino también de cerca de Itálica.
Vale. Te iba a preguntar si habías hecho ya trabajos de arqueología. Qué apasionante eso de desenterrar la historia, ¿eh? Debe ser para vosotros,
pues bueno, sí,
para todos en
luego
general.
Incluso cuando llegas a una edad en que ya lo de excavar te cuesta más trabajo y hay que írselo dejando a los jóvenes, sin embargo queda mucho, mucho por investigar, por revisar, por repensar, y siempre si uno tiene ilusión, como me pasa a mí, pues es una cosa que te mantiene hasta el último día de tu vida, seguramente.
Qué bien. ¿Y es verdad que nos han engañado mucho con la historia?
Bastante. Bueno, a mí es que me encanta hablar de esos axiomas que no son verdad. Pero, bueno, te podría decir muchos, pero no hemos venido a hablar hoy de eso.
Dime alguno. ¿En qué nos han engañado?
Bueno, por ejemplo, tenemos una imagen maravillosa de Carlos V, y en fin, y había bastante que opinar de un emperador.
¿Y si nos vamos más atrás?
Más atrás podríamos hablar también de este mito de que nos invadieron los árabes.
Sí.
Es otro mito.
¿No nos invadieron?
Pues no, francamente no.
¿Qué hicieron? ¿Estaban
pues
aquí?
Había dos facciones visigodas en lucha y una de ellas ya les llamó como aliados.
¿Ah, sí?
Y lo curioso, que aquí mucha gente utiliza, por ejemplo, a los visigodos. Es que has tocado un tema que me fascina. Utiliza a los visigodos para apelar a la primera España, a la unidad de España, y que es el origen de España como tal. En la realidad, los hispanorromanos odiaban a los visigodos. Los odiaban. ¿Por qué? Porque eran invasores centroeuropeos y norteeuropeos con los cuales ellos no tenían prácticamente nada que ver. De tal forma que cuando pasan los árabes, llamados por un sector de los visigodos, cantidad de ciudades les abren sus puertas porque los ven como liberadores.
Yeah.
Entonces, ¿cómo es posible que si no hubiera habido una aceptación muy general de estas tropas cuando entran, a los 6 años estén ya en Gijón cobrando tributos?
¿Ellos?
Los árabes. Ya tenían organizado todo el sistema y tal. Y hay muchas ciudades que no es que se rindan, no es que las asedien y las venzan, simplemente les abren las puertas. Es decir, ¿y por qué? Porque tenemos unas raíces y unas relaciones con el norte de África que van a los cartagineses, que van más atrás a las raíces fenicias de los cartagineses, que hacían que hubiera mucha más sintonía
con ellos y
con los
norte.
Pueblos norteafricanos que con estos visigodos altos, fornidos, rubios,
yeah,
que hablaban otro idioma. Yeah. Sin embargo, como ves, eso se ha manipulado muy hábilmente. Y la gente ha acabado creyendo
ya,
eso.
Pero dime una cosa, ya que estaban aquí, se quedaron 8 siglos.
Bueno, eso sí, eso significa que no hubo... Fíjate qué reconquista tomada más con calma, ¿no? O sea, una cosa que tarda 8 siglos. Está claro que no era ni era tan fácil, ni había tantas ganas, había muchos intereses mezclados en muchos sitios, en Córdoba, en Valencia, en Zaragoza. Eso de Valencia me recuerda al Cid, que es otra figura muy alabada.
Y tampoco era tan bonito como lo pintan.
Tampoco, bueno, por lo menos tenía una serie de relaciones que hay quien podría calificar de traición hacia Castilla, y él es mercenario en muchos momentos de los propios árabes, de los enemigos de Castilla, y sin embargo para nosotros es una especie de héroe, ¿no? Viriato es otra leyenda. Hay podríamos estar toda la noche solo hablando de eso.
Esta es nuestra invitada. Vamos a disfrutar un ratito con ella, con Alicia María Cantó y de Gregorio, hablando de algo que a mí me interesa mucho, que también os interesa a vosotros, nos lo han dicho, la primera gente, los primeros pobladores de este país nuestro. Ya veréis cómo vamos a disfrutar. Seguimos. Los primeros pobladores de España, celtas, íberos y celtas, me enseñaron a mí cuando iba a la escuela. ¿Es cierto esto?
Bueno, lo curioso es que esto que nos habían dicho en el colegio, ¿no? Que era, estaban los íberos, entraron los celtas y se juntaron.
Y salieron
de ahí los celtíberos. Luego hubo una etapa de la investigación durante mucho tiempo que esto lo tomaba como una especie de historia para niños y tal. En la realidad es lo que se prueba de verdad. Pero sobre todo yo para eso me baso en un autor de Calatayud, de Bilbilis, que era celtíbero, que es Marcial. Y, por ejemplo, Marcial, en uno de sus poemas, que tiene una serie de poemas súper interesantes, mencionando muchos sitios de su tierra dura, como dice él, él mismo dice, nos, iberos et celtis genitus, es decir, iberis et celtis genitus, nosotros, nacidos de íberos y de celtas. Y entonces yo, ante un testigo de su época, ante un celtíbero culto, que él mismo te está diciendo que proceden de esa mezcla, ¿qué podemos nosotros decir para echar abajo eso, ¿no? O sea que efectivamente hubo una entrada posiblemente hacia el siglo VIII, IX antes de Cristo, de celtas, de verdaderos celtas. ¿Que
venían de dónde? ¿De Britania?
No, los celtas de verdad de la antigüedad eran los galos.
Galos.
O sea, en época de los romanos consideraban que los verdaderos celtas, bueno, incluso los autores griegos también, eran los galos. Entonces, pero en el siglo VI, VII antes de Cristo tenemos autores antiguos que nos dicen que había celtas de verdad, keltai, en el suroeste de la península. Es decir, la zona de aproximadamente pues del Algarve,
Huelva,
zona de la costa, sí, Huelva, pero la parte de Portugal, porque siempre nos olvidamos de Portugal, y Portugal era Hispania, era como nosotros, ¿no? Yo, de hecho, cuando trabajo en temas de la antigüedad, para mí no existen, esa frontera no existe. Porque, por ejemplo, los vetones mismos pasan a territorio portugués. Uh-huh. Y entonces, verdaderos celtas después ya no se mencionan. Es decir, cuando otro mito, ¿no? Que España parece llena de celtas a todas horas. Y sin embargo, no. Lo que hay son celtíberos y célticos.
¿Diferencia?
Claro, que no son, pues, los celtíberos mezclados con los íberos, como hemos dicho antes, y los célticos son los descendientes de aquellos celtas que habían entrado o se habían movido por allí antiguamente, que, por ejemplo, tenemos la Veturia de los célticos, que es el suroeste de Badajoz, aproximadamente, y entrando hasta el Guadiana, en Portugal, y esos son célticos, por lo tanto son antiguos celtas que se han mezclado también con la población autóctona.
Déjame que te pregunte, ¿y antes de que llegaran ellos no había aquí nadie? ¿Solamente estaban los
íberos? Sí, hombre, claro, había. Claro que había.
¿Qué tribus había?
De hecho, hay una teoría últimamente sostenida por autores británicos, por ejemplo, por John Koch, por Colin Renfrew, por... otros autores, pero vamos, sobre todo Koch. Y esta gente defiende que los pueblos de la Edad del Bronce ya tendrían un componente indoeuropeo importante, y que de hecho ese movimiento habría ido de oeste a este, o sea, lo contrario de lo que se ha creído siempre, que todas estas oleadas venían hacia acá. Ellos creen que habrían ido hacia allá. Y Koch defiende, por ejemplo, que el sustrato de las lenguas que hay en las maravillosas estelas del suroeste peninsulares sería ya una especie de celta. Entonces, pero bueno, eso ahora mismo ha dejado en shock a mucha gente, y ahora tiene que pasar un tiempo para que eso se asiente y la gente lo reflexione y a ver si lo acepta. Estamos en un momento de fusión.
Reescribiendo la historia esta noche, seguramente con Alicia, María Cantó y de Gregorio nos vamos a llevar muchas sorpresas. Los vetones, me interesan mucho los vetones. ¿Quiénes son los vetones? ¿De dónde salen? ¿Dónde viven? ¿Cómo eran? Pero vamos por partes. ¿Quiénes eran los vetones?
Pues los vetones son uno de los pueblos peninsulares más antiguos.
¿Había otros muchos? ¿Había más pueblos peninsulares?
Había un montón.
¿Todos bajo el nombre de íberos? O...
No. Eso es otro mito.
Vale.
Que pues... todos los pueblos se llamen íberos y todo, por ejemplo... Todo lo que se hace en Jaén son los íberos por aquí, los íberos por allá. Íberos, como su nombre indica, viene del nombre Iber, que es el Ebro.
Ah.
Entonces, realmente los pueblos ibéricos, de verdad, son los ibéricos levantinos, que a su vez estaban divididos en muchos otros pueblos, pero digamos tenían un sustrato común. Y esta gente llegaban más o menos pues de la zona de Alicante, donde estaba la Contestania, hasta... la zona del sur de Francia. Estos deben ser de los pueblos más antiguos que están definidos como tales. Y entonces tienen un territorio muy extenso, que tiene parte de Ávila, parte de Zamora, parte de Salamanca, casi prácticamente todo Cáceres, que es una provincia muy interesante y con muchos restos, y luego pasa también a la zona portuguesa. Entonces, más o menos es, como digo yo, la España granítica. Es muy curioso porque todos los pueblos más o menos se atienen o se ciñen o se deben o se encajan mejor en un paisaje geográfico determinado, en unos medios económicos que son, les son los propios. Y, por ejemplo, así como los vacceos, que están más al norte, eran eminentemente agricultores, los vetones eran eminentemente ganaderos. Y además de una tierra dura, recia, ¿no?, con mucho granito, que tiene sus problemas. Y entonces ahí se va constituyendo este pueblo, Betón, que resulta tener luego una serie de connotaciones culturales que les son muy propias de ellos, ¿no? Entre ellas los altares rupestres.
Ahora hablamos, ve un poquito de agua si quieres.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Alicia María Cantó.
Canto. No te importa que te lo diga.
No, me lo tienes que decir, canto.
No tengo nada que ver, por desgracia, con las motos estas famosas.
Vale. Hablando de algunos de los pobladores primigenios en nuestro país, ¿cómo era su vida? Decís que eran ganaderos, trabajaban con la piedra, ya que vivían en esas zonas graníticas. ¿Cómo
bueno,
eran sus casas?
Pero no, los trabajos que tienen son los que necesitan para sus poblados, para sus berracos, que son las esculturas, digamos, más representativas de ellos, que unas veces son jabalíes, otras veces parecen más bóvidos. Se ha discutido mucho sobre los berracos, cuál era su función, si era funeraria, para mí era función fronteriza sobre todo, pero está claro que también tenían una función apotropaica, como llamamos uno de esos vocablos que usamos,
por favor,
técnicamente, que son aquellos objetos que sirven para protección ante males indeterminados.
Mágico.
Bueno, no sé, yo a mí el término mágico lo uso con mucha precaución, porque
vale,
aunque en realidad, si vamos a mirar, eso también es otra cosa curiosa, muchas veces se echa en cara a algunos estudios, incluso algunos de los cuales que he rozado recientemente, con una palabra, por ejemplo, que se lanza como un ladrillazo, ¿no? Que es, eso es esotérico.
Mm.
Y entonces parece que ya, diciendo que eres esotérico, te han tachado ya para siempre. Esotérico, esotéricos en griego, no es más que lo que está oculto, lo que está más adentro. Por ejemplo, entre los filósofos y los maestros griegos, aquellas enseñanzas que solo daban a determinados discípulos, que eran los más capaces de entenderlo, o sea que es una palabra. Pero en todo caso, los pueblos antiguos, que tenían un enorme desconocimiento de muchas cosas que para nosotros hoy son moneda corriente, pero en cambio tenían una vinculación con la tierra y con muchos fenómenos que nosotros ya ni somos capaces de percibir. En realidad, todos estos pueblos antiguos, sus religiones eran eminentemente mágicas. O sea, tenían, y el animismo ya no digamos, que es la primera fase de todas las religiones.
Mm. Te iba a preguntar, ¿en qué creían los vetones?
Los vetones pues tenían una multitud de dioses, pero digamos que básicamente siempre había un dios superior. O sea, esto es bastante común a los pueblos del Mediterráneo. Un dios superior, un dios de la guerra, un dios de las cosechas, una diosa madre o varias. A veces tenían, podían ser varias. Más o menos las grandes actividades que necesitaban protección del ser humano, todas tenían su divinidad. Entonces al final pues se acaban pareciendo a los griegos o a los romanos. Lo que pasa es que estos tenían ya una especialización tremenda, ¿no? Tenían dioses para todo prácticamente. Los vetones, digamos, eran más sencillos, como eran más sencillos en general los pueblos antiguos.
Dime cómo estaban organizados, cómo era la sociedad, cómo eran las, no sé, ciudades.
Bueno, sobre eso sí, había ópida, en singular ópidum, eran ciudades en general fortificadas.
¿Hechas de madera, piedra o...?
No, esta gente ya había pasado de la etapa clásica de las chozas y las cabañas, ¿no? Lo que pasa es que conocemos bastante poco, no se ha excavado tanto de sus ciudades. O sea, conocemos algunas.
¿Hay muchas enterradas todavía?
Claro, tiene que haber, y hay muchas sin localizar también. Hay sitios donde se sabe que hay, porque hay zonas de la península que han sido muy excavadas, o sea, muy estudiadas, y otras que han sido mucho menos.
¿Cómo estaba organizada la sociedad? ¿Había un jefe, había un chamán, un brujo,
no
un sacerdote?
No. Por ejemplo, en España, aunque están descritas, aunque sabemos que hay muchos ritos que tienen sustrato indoeuropeo, digamos que es precelta o celta, una de las muestras de que aquí no hay celtas de verdad es que no hay druidas. El druida es una figura fundamental de la religión celta auténtica, y en España no los hay.
¿Y no hay nada que lo sustituya?
Claro, tenemos a través de otros textos, algunos de los cuales he rescatado yo para el estudio de la silla de Felipe II, había augures y había orneóscopos, por ejemplo, que eran los que sabían leer y adivinar e interpretar el vuelo de las aves. Entonces, el vuelo de las aves es un elemento fundamental y, desde luego, en mi opinión, entre los vetones también. Y de la misma forma, por ejemplo, interpretaban las entrañas de las víctimas, de los prisioneros, cuando lo que se mataran eran prisioneros. Y esto lo hacían los augures. Y hay un texto en la Historia Augusta, en la vida del emperador Alejandro Severo, que salta ahí de repente, porque no tenía por qué venir el dato, ¿no? Te dice que Alejandro Severo, que este emperador, era un gran orneóscopo, y que adivinando entrañas era mejor que los augures vascones y que los hispanos en general.
Sí.
Es una referencia muy curiosa, que muy poco explotada, pero que es interesante cuando tratas de reconocer sitios de adivinación en algunos lugares.
Vale, ¿tenían un ejército? ¿Eran guerreros? Sí, ¿tenían armas?
Sí, bueno, hay cierta resistencia, por ejemplo, a Roma en el momento en que empieza la invasión, o sea, ya conseguida la salida de los cartagineses o la expulsión en el 206 por Escipión Africano. Después de la batalla de Ilipa, una vez que los romanos, digamos, se hacen con la península, poco a poco empiezan a tratar de penetrar desde el valle del Guadalquivir hacia el oeste, hacia el norte. Entonces, poco a poco entran en Extremadura. Y entonces hay una serie de años, 15 o 30 años, en los que hay alianzas de carpetones con... de vetones con carpetanos, con... en vacceos, con celtíberos, se alían para distintas campañas.
Para luchar contra los romanos.
Para luchar contra los romanos. Lo que pasa es que al cabo del tiempo los romanos se van imponiendo. Entonces luego la resistencia, el relevo lo toman los lusitanos, los episodios de Viriato. Pero bueno, ya se sabe que al final...
acaban cayendo.
Todo el mundo es romano.
Luego te iba a preguntar de Viriato. ¿Las mujeres tenían un papel importante en la sociedad vetona?
Yo creo que ni en la vetona ni en ninguna. Eso es, si hay algo general desde la prehistoria.
Antes, o sea, yo creo, anteriormente hay...
Ahora me dirás que esto no es política, ¿eh? Pero es sociología.
Vale.
Yo pienso que si hay algo que es común a todos los pueblos del planeta, a todos, y a todas las épocas que queramos ver, excepto la última, es que la mujer siempre está sometida. No sé de qué manera lo consiguen. O sea, tú vas a cualquier sociedad que se te ocurra, y casi cualquier religión, tienes que ir a las Amazonas, un grupito ahí, que claro, estaban sin hombres. Porque...
¿Y no crees que anteriormente a la cultura patriarcal que vivimos, más que dioses solares, ha habido una cultura femenina donde la diosa, la madre naturaleza, era la que controlaba todo?
Desde luego, la diosa madre, eso no lo podía negar nadie. Y si a la hora de gestar cosas fueran cereales o fueran niños... A ver, eso el hombre no lo podía hacer, tuvo que tener una diosa a la fuerza.
Uh-huh.
Pero vamos, digamos que no, que lo que es la sociedad y el papel de las mujeres, por lo menos, fíjate, no sabemos prácticamente el nombre de casi ningún, muy pocos caudillos vetones, y desde luego de mujeres, cero, uh-huh. Nada.
Te iba a preguntar si conocíamos nombre de algunos caudillos, de algunos jefes.
Sí, pero mira, sinceramente, en este momento...
¿Ni te acuerdas?
Ni me acuerdo. Fíjate, vale. Si habrá pocos.
Vale.
Que se conocen algunos más del sur y de Levante, ¿no? El Indortes, Istolacio, estos
¿Cómo desaparecen? ¿Los fagocitan los romanos? ¿Acaban con ellos los romanos?
No, yo pienso que los romanos, que eran muy inteligentes, no se metían con la religión de nadie. De hecho, hay una cantidad enorme de inscripciones romanas, de época romana, a dioses vetones y a dioses, pues, como había empezado a decirte antes, pues a Júpiter, a Marte, a diosas de la salud. Es decir, un poco hay un sincretismo entre los dioses propios indígenas y los dioses romanos, porque es relativamente fácil para ellos reconocer en las funciones de los nuevos dioses que traen los invasores a divinidades que cumplen las mismas funciones a los que ellos estaban acostumbrados. Y entonces les debió ser relativamente sencillo. Y por otro lado, los romanos tampoco hicieron un gran esfuerzo por romanizar. Siempre se dice que hubo una romanización, pero en realidad la romanización fue más limitada de lo que se cree, y lo que hubo fue más latinización, casi que romanización, y sobre todo grandes zonas de España que quedaron un poco a su arbitrio, es decir, todo el norte, el noroeste, ahí no se hicieron grandes esfuerzos, no hay grandes municipios organizados estatutariamente a la romana, tal. Pero los vetones sí que se romanizan, se latinizan, entran en las unidades del ejército, o sea, en las legiones como unidades auxiliares, como cohortes, como alas de caballería, o sea, ellos y se integran bastante bien, cambian los nombres. Hay muchas inscripciones funerarias, por ejemplo, donde tienes un nombre, un difunto ya romanizado, hijo de un indígena que todavía mantiene su nombre, etcétera.
Qué curioso. Todo eso lo has sacado, lo sabes por los restos que habéis ido encontrando, las...
No, la epigrafía romana, que es riquísima, la de la península ibérica, se viene recolectando desde el corpus de inscripciones latinas, que se llama desde 1869, la Academia de Berlín, que hizo el gran corpus de toda la epigrafía romana del imperio. Y ahí ya se empezó a recolectar bastante. En España se había hecho, pero, digamos, menos organizadamente, de una forma no sistemática. Y entonces ahí tenemos un corpus, de una base de inscripciones que son fundamentales para conocer la península, claro, porque claro, son documentos directos. Más todo lo que se ha ido encontrando después, por ejemplo, ahora mismo, en el Archivo Epigráfico de Hispania, al cual pertenezco desde su fundación, andamos por 26,000-27,000 inscripciones, wow, romanas.
Casi para dejar a los vetones y nos vamos a sentar a sillas que había por ahí. Sí. ¿Tenían esclavos? ¿Hacían sacrificios humanos?
No.
Sí, se sabe, ¿no?
Esto me parece a mí que no. Eso se dice más de los lusitanos. O sea, los lusitanos y pueblos cántabros, algunos pueblos un poco así más aislados. Hay una cita de Estrabón muy interesante al respecto. Sí que cortaban la mano derecha de los cautivos, hacían predicciones al sacrificar a los prisioneros por la forma en la que caía el cadáver, por cómo tenían las entrañas. Pero no, esto no se dice concretamente de los vetones.
Has dicho antes que estaban muy unidos a la naturaleza. ¿Tenían árboles sagrados o plantas de poder que les comunicara con los dioses?
Pues el roble. El árbol más típico. Y claro, también en una parte importante del territorio tenían encinas, que eran bellotas, en fin. Además, por ejemplo, los pueblos montañeses solo comían harina de bellota.
Sí.
Sí, entonces por ahí andarían los árboles. Probablemente habría otros, pero tampoco estamos bien informados de eso.
Vale. Antes de irnos a esas sillas que te decía, un día me llevaron unos arqueólogos a una zona en Extremadura, no te voy a decir por dónde, y me enseñaron una piedra preciosa con una... no era un dibujo, sino estaba tallado.
Un grabado
de una serpiente. Y que además salía de la piedra y como que entraba por abajo. Una piedra que era, bueno, como un metro por 50, 60 centímetros. ¿Qué puede significar? Decían que era betón.
Bueno,
adoraban también a las serpientes. Para ellos era una deidad o algo importante. Y
la serpiente siempre ha sido una divinidad en muchos pueblos antiguos, porque siempre llamó mucho la atención su capacidad para desprenderse por completo de su ropa, digamos, de toda su piel exterior y salir renovada. Entonces, estos animales tenían siempre un significado de regeneración y por lo tanto estaban asociados con la muerte, uh-huh. asociada evidentemente a una idea, a una especie de resurrección, de reencarnación, algo así tenía que ser. Pero al no tener absolutamente ningún escrito, ningún texto antiguo de un autor vetón, ojalá, pero eso no existió, ni tampoco textos romanos que nos hablaran en concreto de esos aspectos, estamos condenados a tener que suponer muchas cosas a través de lo que vemos en los relieves de las inscripciones funerarias o votivas.
¿Creían en el más allá? No te iba a preguntar cosas de vetones, pero sigo...
Si creían en el más allá, sí. Yo creo que todos los pueblos antiguos creían en una forma de más allá, porque es muy curioso, por ejemplo, tantas representaciones de la puerta, de puertas, por ejemplo, que son las puertas del Hades, y no sé, cuando tú pasas una puerta es que vas a algún sitio. Eso parece una evidencia. Y entonces simplemente hay muchas inscripciones hispanas antiguas que tienen puertas y tienen símbolos astrales y tienen ruedas y tienen árboles en las inscripciones.
Y círculos, esos círculos raros.
Eso ya serían petroglifos, que sería más propio del mundo del noroeste, del galaico.
También lo sabía en esta zona que me enseñaron, ¿eh? Al lado de la serpiente había esas espirales extrañas.
Es que también la espiral es como el laberinto. Como el laberinto, o sea, hay alguna serie de símbolos y de dibujos que, digamos, son bastante comunes en los pueblos antiguos, porque sobre todo al haber religiones animistas, con mucha frecuencia muy vinculadas a la naturaleza, pues hay algunos elementos que enseguida saltan a la vista, ¿no? O que uno se le ocurre enseguida asociar con algo, pero digamos, el testimonio de qué es esto, a qué dios o a qué diosa se dedicaba o por qué se, por desgracia, quizá nunca podamos enterarnos.
Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Bueno, pues hemos traído, bueno, entre otras cosas, Alicia María. ¿Cómo te llaman, Alicia o Alicia María?
Me llamo Alicia María del Rosario de Fátima, por si quieres saberlo todo, pero por abreviar.
¿Alicia o...? Vale.
Solo uso dos.
¿Cuáles?
Ya sabes,
Alicia María. Vale.
Sí, pues ya sabes que antes...
Sí, te ponían un montón de nombres.
Y bueno, yo me quedé con cuatro, pero estoy muy contenta de los cuatro nombres, desde luego.
Vale, pues te hemos traído porque de repente todos conocemos que al lado del Escorial hay una piedra que siempre se ha dicho que era el asiento de Felipe II. Y tú dices que no. ¿En qué te basas? ¿Qué es eso?
A ver...
¿No estaba Felipe II allí sentado viendo cómo...
Bueno, yo no digo que... No, algún día, ya que tenía allí una silla hecha, algún día subiría y se sentaría. Eso no se puede negar, ¿no? Pero que lo que se ha dicho siempre, que es que la construyó, la mandó construir para desde allí observar a los obreros sin ser visto y poder apreciar el seguimiento de las obras y tal, igual.
Mentira.
Pues eso, todo, vamos, en mi opinión, con mucho respeto, un cuento, como tantos que nos han contado sobre muchas cosas en la historia, y esto simplemente por una cosa de sentido común. Como yo vivo cerca, pues un día estaba con mis hijas y el perro allí, como yo creo que todos los madrileños, desde luego, y muchos españoles y turistas y tal, hemos ido ahí a la silla, nos hemos sentado, hemos mirado a lo lejos, qué bonito, hemos mirado todo aquello, pues vaya con el rey y tal. Y un día estaba sentada yo en la silla y dije, anda que no tiene mérito tratar de ver a los obreros desde aquí, y no digamos ya las obras, la planta, o cómo va el edificio. Digo, eso es imposible.
Igual tenía prismáticos y no lo sabemos.
Bueno, a lo mejor tenía algo parecido a los prismáticos, rústico, desde luego. Pero, vamos, que aquello no... Y entonces empecé a preguntarme, digo, ¿y esto se habrá probado esto? ¿Esto por qué lo dicen, no? Porque me pasa muchas veces con muchos temas que... No sé, los axiomas como que siempre me han molestado. Me parecen siempre que son teledirigidos. Esto es un axioma, mal asunto. Entonces voy, a veces voy detrás de ellos, ¿no? Y entonces lo primero que hice fue efectivamente comprobar que no había referencias de época. Me miré a Fray José de Sigüenza y a muchos autores que describen las obras y el rey que iba, que subía, que bajaba. Y efectivamente el rey iba a Bantos o a San Juan de Malagón, que caen a pico sobre el Escorial, sobre el monasterio, cuando quería ver las obras, porque es que es de cajón. Además, por allí es por donde él pasaba a Segovia, volvía, porque ahí hay un paso natural ahí para Segovia. Uh-huh. Y entonces, aunque aquí en la herrería, que es donde, como se llama la finca, o la gran finca donde está esta silla, pues había era sobre todo sitio de caza, en un bosque de mucha caza, igual que Abantos, pues hombre, pasaría por allí y se sentaría, pero de luego no lo mandó a construir él y no era para esto que se dice.
¿Y según tú qué era?
Bueno, entonces el segundo paso era probar que había habido otros momentos de la llamada silla en los que había tenido un aspecto mucho más antiguo, porque tú lo ves ahora y parece algo hecho ayer. Sí. Es decir, está muy repicado, el granito cuando lo picas se queda nuevo. O sea, y pierde la pátina del tiempo y tal. Y entonces,
o sea, que si yo voy encima de ese granito que lleva 3.000 años y pico...
Claro, tú lo picas, te cargas todo. De hecho, así es como he visto que la silla, la escalera que tiene enfrente, si os acordáis, esa que creo que está hecha abierta en 1867. Esa no es antigua, aunque incluso yo misma cuando hice este descubrimiento la primera vez, que fue en el año 99... que tuvo mucho eco de prensa, mediático y tal. Lo que pasa es que luego he seguido las investigaciones porque me parecía que quería tener más datos, y de hecho, efectivamente, hay más datos, más cosas inéditas, más información de todos los tipos, y espero publicarlo, el artículo científico, antes de final de este año. Bueno, pues efectivamente me metí en la Biblioteca Nacional y fui encontrando fotos del siglo XIX, donde aquello se veía no solo antiquísimo, sino que la escalera no eran las mismas. O sea, la escalera izquierda, por ejemplo, de las dos que hay para subir, la izquierda ni se parece. Está todo rellenado a los lados, o sea, está muy reformado, muy retocado. Por lo tanto, también se podía probar que tenía un aspecto más antiguo. Entonces, una vez que dices, esto no es lo que se nos dice que es, cosa que viene, por cierto, de los famosos billetes de 100 pesetas que se emiten en 1925, que superan la República, la guerra, y vamos, eso lo he usado yo de joven, o sea, que duraron mucho. Esos son los que empiezan a circular de mano en mano y todo el mundo conoce el cuadro de Álvarez Catalá de 1889, donde aparece Felipe II sentado ahí y tal, y debajo, como le llamó a él al cuadro, la silla de Felipe II. Y ahí es donde se lanza al imaginario colectivo de los españoles la silla de Felipe II y se queda así ya para siempre. Entonces, pero sin embargo, si tú dices, bueno, aquí es donde nace la leyenda. La leyenda nace antes, pero digamos, ahí se hace, explota y se hace, cubre toda, a todos los españoles saben que eso es así, por los billetes. Lo que toca a continuación es, ¿qué es entonces? Y yo acababa de estudiar hacía poco, a raíz de, en el año 94, de un monumento muy interesante en Cenicientos, en Madrid, la llamada Piedra Escrita, que yo dije que era un monumento a Diana, rupestre, que indicaba el comienzo de un bosque sagrado, que es el que llega hasta el Tajo, pasa por el Real de San Vicente, etcétera. Bien, pues había estudiado Panoyas y Ulaca, que son altares escalonados, sitios sagrados, que era prácticamente lo único que se conocía en esa época, se conocía muy poco, porque es un monumento, un tipo de monumento, el altar rupestre betón, que ha sido muy poco estudiado.
Te iba a preguntar si era betón, sí. Un altar rupestre.
Un altar rupestre betón. Entonces, lo que propuse es, esto es un altar rupestre betón. Y entonces, una vez que te pones en la otra posición, la nueva, esto es lo que creo que es. Lo que corresponde es, así como lo anterior, primero hay que deconstruirlo, aquí tienes que construir una hipótesis de una forma que sea convincente y sobre todo que la gente pueda entender. Porque a mí, yo no trabajo para mis colegas, yo que es, ya sé que es un poco, esto me traerá algunos enemigos más, pero yo trabajo para la sociedad que me paga y que tiene derecho a saber los resultados de todo lo que hacemos.
Y la verdad, sí se puede.
¿Y qué es la verdad? Claro. ¿Y qué no es?
Nos quedan 3 minutitos. ¿Y cómo conseguiste esas pruebas?
Bueno, entonces empecé a asociar cosas que podían formar parte de un complejo sacro betón de ese tipo. Y efectivamente, en el llamado Canto Gordo del Escorial, que es como se llama esa zona, aparte de más altares escalonados, porque ese no es el único, tengo de momento hasta 3 más, 2 de ellos inéditos, hay una piedra caballera impresionante que está en el centro de la plataforma, en la cual no se ha fijado nadie nunca.
Disculpa, ¿qué es una piedra caballera?
Una piedra caballera es una especie de bolo granítico.
Vale.
Pero esta tiene, por un lado, una cara como de un dios muy agresivo, que yo propongo que es el Marte Betón, que sería un poco equivalente al Teutates del mundo celta. Pero tú te pones de lado y resulta que es un ave rapaz.
¿Sí?
Sí, la misma pieza. Es una cosa apasionante.
¿Y eso no lo había visto nadie antes?
No. Bueno, yo pienso que porque tú tienes que ir con los ojos de los antiguos,
yeah,
para poder ver lo que los antiguos veían, yeah, o lo que ellos... Si vas con los ojos del siglo XX o del XXI,
no lo vas a ver.
Te pierdes la mitad. Vale.
Esa piedra, ese rostro, esa rapaz, ¿y qué más?
Bueno, entonces, luego en el 2015 he descubierto con una amiga, una buena amiga de la autónoma, Ana Olivera, una otra cara que no sabemos pues si es un guerrero, es un viento, es un moro, que le llamamos provisionalmente, es una sirena, puede ser muchas cosas. Entonces, no es una... Tú ves a un geólogo y te dice, eso es una forma caprichosa del granito. Yeah. No, pero para el antiguo, donde ya había la otra piedra caballera, que ya era rara, si se junta eso, se junta que hay muchos robles, que es el árbol sagrado, se junta que hay setas alucinógenas, que son útiles para los rituales de los antiguos, muchísimas fuentes y manantiales naturales. O sea, es una zona fronteriza, que para mí es el elemento capital. Es decir, está como cerrando o como protegiendo la frontera entre los carpetanos y los betones. Está delante de las machotas y ahí está el paso a la Puerta de la Cruz Verde, y aquello otro ya es Castilla León. Es otra cosa.
Qué curioso.
O sea, y entonces, esto sobresale o desborda un poco la frontera y sería todavía betón. Y a pocos kilómetros apareció en el siglo XIX, aparecieron 2 inscripciones dedicadas a Marte. Y además, me produce mucha curiosidad, y espero algún día poder definirlo mejor, ¿por qué Felipe II eligió este lugar? ¿Por qué el monasterio está dando la espalda a Madrid? Eso no se suele comentar. Cuando tú llegas, tú lo que estás viendo es la espalda del monasterio.
Uh-huh.
El frente del monasterio está hacia la montaña.
Mirando el monte.
Entonces, en Abantos, Abantos significa alimoche. Es una especie de buitre. Y era una buitrera tremenda el monte de Abantos. Y entonces, desde de lo que es el altar de la silla de Felipe II, que es abarquillado, además tiene forma de barca solar, digamos lo que sería la proa, se orienta hacia Abantos. Entonces, yo lo que pienso es que ahí hacían ritos de adivinación con el vuelo de las aves, aparte de que hubiera otro tipo de ritos, porque hay muchas cazoletas que también son importantes en este tipo de monumentos.
¿Nos vas a llevar a verlo algún día?
Bueno, cuando pase la ola de calor.
A ver si podemos ir contigo. Pues ha pasado casi una hora, Alicia María. Ha sido una delicia estar contigo.
Muchas gracias.
Tienes una página web, ¿no? He visto.
Tengo una página profesional dentro de academia.edu.
Academia.edu.
Sí, sí, luego Alicia M. Canto, uh-huh, que es un poco donde voy subiendo las publicaciones, libros, artículos, presentaciones de conferencias, Tengo una parte de artículos de prensa, que la mayor parte son políticos, lo siento, pero es una vocación muy antigua que tengo. Ah. Y porque en cierto modo es verdad que todo es política. Muchas cosas nos creemos que son otros temas y al final pues todo depende o se explica de lo mismo, por lo mismo, ¿no? Y bueno, tengo algunas otras cosas que tengo todavía para subir. Tengo un libro inédito hecho sobre el emperador Teodosio y el gran Clípeo, que está en la Academia de la Historia. En fin, cosas que espero. Yo he calculado que necesito de 20 a 30 años más para escribir lo que me falta.
Pues ahí estamos. Sí. Te vamos a seguir la pista para seguir aprendiendo de ti esa historia de la que nos habían contado datos un tanto raros.
Muchísimas
Espero
gracias.
Espero que hayas estado a gusto con nosotros.
Fenomenal, de verdad que a mí se me ha pasado también volando.
A mí también.
Y además una sensación de libertad inusual. Y buenas preguntas.
La que te mereces. Gracias, ha sido un placer. Gracias.
Igualmente.
Queda una parte de nuestro origen. Nosotros hemos aprendido mucho con esta invitada especial y seguiréis escuchando saludos de algunos de los invitados que han ido pasando en estos 30 años del Espacio en Blanco, así que no os asustéis. Ahora hemos de hacer una pausa y llegarán noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos enseguida. Nuestro segundo tema no te va a dejar indiferente, ya verás. Los nazis y sus creencias y algunos de los enigmas y secretos que tenían, ya veréis qué interesante. No te lo pierdas, volvemos enseguida. Hay una hora más todavía esperando el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y tras el informativo es de nuevo el tiempo de los misterios aquí en vuestra casa. Regresamos a las ondas de Radio 1 y Radio 5. La bienvenida para todos los que seguís ahí en directo nuestra transmisión en estos programas especiales del verano, de este verano español. Saludos a todos también para los que nos descargáis en el podcast. Ya sabéis, si queréis, con todos los programas del Espacio en Blanco, vais a ponéis podcast Radio Nacional de España y ahí tenemos todas las descargas que queráis para que podáis disfrutar a cualquier hora de la semana o del día de vuestro programa. Y saludos a todos los que nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras en más de 100 países. Lo podéis hacer a través de la radio online, también a cualquier hora y a veces en directo con esos horarios vuestros de Sudamérica. Saludos para todos, un abrazo desde España. Y seguimos con más enigmas en esta segunda hora. Nuestro siguiente invitado, un peso pesado en el tema de la historia oculta y de las conspiraciones, y regresa al programa rescatando uno de sus misterios. Han sido muchos, según vuestra opinión, no lo decimos nosotros, los programas históricos que hemos realizado. Este es uno de ellos. Y en este tiempo tratamos de refrescarlos y buscar respuestas, y eso es lo que trae nuestro próximo invitado. Respuestas al nazismo esotérico. Saludamos desde ahora ya a nuestro siguiente invitado, Santiago Camacho. Con él los dejamos disfrutar, ya veréis qué interesante.
El poder casi demoníaco de Hitler ha sido comentado por muchos historiadores. Un minucioso examen de cómo Hitler adquirió este poder quizá resuelva el misterio de cómo un hombre pudo esclavizar a la mayor parte de Europa. ¿Y por qué fracasó? Hitler llegó al poder al final de la década de los 20 y principios de los 30. Le apoyó toda una galería de malhechores, muchos de los cuales eran fanáticos creyentes de las artes místicas. Adolfo Hitler también estaba familiarizado con este mundo oculto. Este hombre, Rudolf Hess, fue la mano derecha de Hitler durante su escalada al poder. Hess también era un fanático ocultista y seguidor de un hombre llamado Dietrich Eckhart. Hitler había conocido a Eckhart en 1919 y bajo su tutela, su capacidad oratoria creció prodigiosamente. Muchos testigos de aquella transformación juraban que Hitler tenía el don de hipnotizar a las masas.
Eran temidos, respetados, odiados. En su tiempo, constituyeron uno de los grupos más poderosos. Eligieron viejos símbolos y mitos del origen de la humanidad. Y según ellos, eran los representantes genuinos de la raza aria, la raza elegida por los dioses. Pero, ¿qué se esconde tras el nazismo? ¿Quiénes eran? ¿Qué pretendían? Conozcamos un poco más de la historia secreta del nazismo. Nos ayuda nuestro invitado.
Bueno, pues ahí estaba esa primera introducción, esa primera puerta que nos mete de lleno en el mundo del nazismo. Un poco la historia, si quieres, Santiago. Cuéntanos un poco qué es, de dónde surge. Quizá todo está muy unido, evidentemente, a Hitler, ¿no?
Sí, evidentemente.
Que es el que mueve todos los hilos.
Sí, Hitler es un personaje histórico también absolutamente atípico. Estamos hablando de un hombre que, sin pertenecer a ninguna familia especialmente poderosa, habiendo nacido en un entorno muy humilde, habiendo tenido una trayectoria vital bastante irregular, e incluso, bueno, en la época en que en la introducción mencionaba que conoció a Dietrich Eckhart en 1919, se le podía considerar prácticamente un indigente en las calles de Viena, pues este hombre de repente va a catalizar a su alrededor, pues posiblemente eso, uno de los partidos políticos y uno de los movimientos de pensamiento más influyentes y más extraños de la historia del siglo XX. No es algo casual. Hay mucha gente que opina que Adolf Hitler fue un elegido, es decir, fue una persona a quien un determinado grupo de poder, una élite...
¿Elegido por quién? ¿Por un grupo de poder?
Exactamente. Elegido por sus capacidades mediúnicas, por sus capacidades para ejercer una cierta influencia, una cierta sugestión sobre las masas. Elegido por incluso por algún signo externo. Hay una historia que luego trataremos muy muy curiosa sobre el momento en el que Hitler tiene una visión, concretamente una visión delante de un objeto muy muy arraigado, muy vinculado a la historia de Alemania. Y bueno, ese objeto, esa reliquia le obsesiona de tal manera que marca de alguna manera su destino. Todo eso apoyado en un entramado político, obvio, apoyado en un fuerte sentimiento antisemita que había en el pueblo alemán, sobre todo porque el pueblo alemán de entreguerras era un pueblo en crisis perpetua, en una crisis económica, en una crisis moral, en una crisis de valores, en una crisis nacional de la cual no salía, y en que en gran parte se culpaba como chivo expiatorio, como se ha hecho tantas veces, a los judíos, que sí, que podían prosperar en aquel momento y que tenían obviamente pues un cierto control sobre las propiedades. Pero hay un punto de inflexión, y el punto de inflexión es 1934. En 1934 el nazismo deja de ser un movimiento esencialmente político para convertirse en un movimiento esencialmente casi esotérico. En 1934 ocurre la célebre noche de los cuchillos largos. Uh-huh. En la cual los miembros de la SSA, que eran los camisas pardas, los digamos el sector político del partido, son en muchos casos depurados y en la mayoría de ellos asesinados en una purga sin precedentes en la historia de Alemania, y es el nacimiento de las SS. Las SS que nacen como un organismo autónomo de rango superior al partido, y que se convierten en el verdadero poder oculto en Alemania. Esas SS eran no una organización militar, no un grupo político, eran una orden mística de caballería.
Si quieres, vamos un poco a esa historia que nos querías contar. Tiene que ver quizá con la lanza del destino, un poco algo sí. Que se encuentra Hitler, ¿no?
Sí, Hitler estaba en su época de adolescente, de jovencito, en Viena. Había intentado entrar en la escuela de arquitectura. No lo habían admitido y no había pasado las pruebas de selección. Y malvivía pintando acuarelas en las calles de Viena, sí, para los turistas y este tipo.
¿No era todavía militar?
No, esto fue pues, en la época anterior a la guerra. Pues bien, entre las muchas cosas que hacía, pues iba al Museo del Hofburg, que es donde se guardan las joyas de la corona de los Habsburgo. Iba al Museo del Hofburg pues a copiar cuadros, a pintar cosas con modelos, pues como cruces antiguas, etcétera, etcétera. Y un día reparó en una caja que estaba guardada en una vitrina, una caja forrada de terciopelo rojo, que todavía se puede ver allí en Viena, en ese mismo museo, y que contenía una punta de lanza, que cosida a ella tiene dos clavos cosida con un hilo de oro. Se cree que es la punta de lanza que atravesó el costado de Cristo en el monte Gólgota, de manos del célebre Longino, del hombre que además curiosamente se supone que era de origen catalán, de un centurión llamado Gallo Casio, que se apiadó de la agonía y sobre todo de lo que querían hacer los miembros del Sanedrín, que querían rematarlo quebrándole los huesos para que no se cumpliese la profecía que lo designaba como Mesías a Jesús. Y para acabar con aquella atrocidad, arrebató la lanza de uno de los miembros de esa comitiva y atravesó el costado de Jesús dándole el golpe de gracia. Obviamente esa lanza en concreto, pues como hay tantas astillas de la cruz de Cristo, como hay tantos clavos de Cristo sueltos por el mundo, también hay varias lanzas de Longinos, pero esta en concreto tiene una particularidad, que es que ha estado vinculada a la historia de Europa y concretamente a la historia de Alemania desde prácticamente la época de la cristianización. Es una lanza que llevó el emperador Otón el Grande en múltiples batallas. Se supone incluso que era la lanza que llevaba Constantino en la época en que decidió la cristianización del Imperio Romano. No es un arma cualquiera y no es una reliquia cualquiera, sino es una reliquia mística. Uh-huh. Y delante de esa reliquia mística, cuando la vio por primera vez, Hitler, y eso no viene de otra fuente, sino del propio Hitler, que lo atestigua en su obra política por excelencia, el Mein Kampf, Mi Lucha, pues allí describe cómo tuvo una visión. Y tuvo una visión y se vio a sí mismo empuñando la lanza y dirigiendo los destinos de Alemania. Y estamos hablando de eso, de un jovencito, de un indigente que vivía en una pensión de mala muerte y que cuando no tenía con qué pagar esa pensión, pues dormía en los bancos del parque. Pues curiosamente, esa lanza acabó siendo propiedad de Adolfo Hitler. Cuando se anexionó Austria, lo primero que hizo al entrar en Viena fue, en aquel desfile, en aquella comitiva en la que le recibieron, fue directo al Museo del Hofburg y se estuvo encerrado durante 48 horas en una bóveda con aquella lanza. Después dio orden de que la lanza fuera transportada a Núremberg, donde estaba, digamos, la capital espiritual del movimiento nazi, y allí fue guardada hasta la época en que, bueno, terminó la guerra. Curiosamente, en el mismo momento en que un teniente norteamericano llamado William Horn, el 30 de abril de 1945, descubría en un silo subterráneo esta lanza, ese mismo día, a esa misma hora, Adolfo Hitler se quitaba la vida en el búnker de Berlín.
Apasionante la historia de ese personaje. Evidentemente aquello cambió a la persona, el destino de Hitler, y bueno, cambió el destino de casi del mundo, ¿no?
Sí, de hecho, prácticamente hasta ese acontecimiento Hitler era una persona culta. De hecho, se conservan los registros de sus visitas a la biblioteca de Viena, las fichas de los libros que pedía. Y en aquel y hasta aquel momento, pues leía filosofía, leía literatura, leía historia, pero Digamos que sus campos de estudio eran bastante erráticos. Justo en el momento en el que tiene la supuesta visión delante de la lanza, empieza a especializarse y prácticamente se dedica a estudiar sobre mitología nórdica y ocultismo, básicamente. También por aquella época, y sobre todo sobre el mito del Grial y de, y de todo el ciclo artúrico. Curiosamente, durante aquella época es cuando conoce a un personaje fundamental en su vida, que es Dietrich Heckscher. Dietrich Heckscher era un hombre típico, un hombre, un auténtico hijo de su tiempo y de su lugar, porque era un pangermanista absolutamente acérrimo, una persona que practicaba el paganismo propio de los pueblos germanos precristianos como una seña de identidad, posiblemente pues contraria a ese resto de Europa que los había humillado tremendamente en la guerra, y sobre todo era el líder de una pequeña sociedad secreta, de una entonces pequeña sociedad secreta, que era el Grupo Thule. El Grupo Thule era una sociedad secreta de carácter esotérico que creía, bueno, básicamente en la religión pagana de los antiguos germanos, y luego tomaba todo tipo de aportaciones de fuentes tan diversas como la alquimia, el rosacrucismo, el ocultismo hermético, etcétera, etcétera. Y entonces Hitler se convierte en el auténtico pupilo de Heckscher. Heckscher se convierte en su mentor, por otra parte, y de hecho la relación es tan estrecha que el propio Heckscher siendo ya Hitler canciller de Alemania, se atreve y tiene la osadía de decir una frase tan rotunda como: Hitler es el que baila, pero yo soy el que toca la música. Y esa frase decía bastante sobre la posición de este personaje en toda esta historia. Era su auténtico gurú. Era el que le convenció de que era una persona elegida, de que era una persona dotada, y posiblemente el que le dio algunas de las indicaciones como orador y como líder de masas que le llevaron al poder, no solo político, sino militar.
Uh-huh. Ahí fue cuando un poco Hitler también entró en contacto con el más allá, con el esoterismo, y descubrió un poco sus poderes, porque decían que era un tipo que escuchaba voces, se comunicaba con el más allá, ¿no?
Sí, nunca se me olvidará, leyendo periódicos de la época, un corresponsal francés en Alemania, la época en que se escuchaban los primeros discursos de un individuo que, bueno, que poco más tarde intentaría dar un golpe de estado y sería encarcelado por ello, y decía que ese hombre lo comparaba, decía, algo se mete en él. Vemos un hombrecillo diminuto, con un bigotillo ridículo, alguien que si nos lo encontrásemos por la calle no despertaría nuestra curiosidad, pero se sube al estrado. Y en el momento en el que se sube al estrado, algo se introduce a él. Y ese algo empieza a hablar, a gesticular, a conmover a la audiencia. Es como si le poseyeran los tronos o las dominaciones, cierto tipo de ángeles que se supone que se pueden apoderar de un cuerpo humano. Y eso ya lo percibía en aquella primera época de Hitler, un periodista francés que, bueno, estaba allí y que no podía ni siquiera imaginar quién estaba delante de él en aquel momento y quién llegaría a ser. Uh-huh. Hitler tenía poderes mediúmnicos, él lo afirmaba. De hecho, recibía extrañas visitas o extrañas premoniciones. Hay frases que decía sus íntimos que son escalofriantes, como por ejemplo: yo he visto al hombre superior y sus ojos me han llenado de terror. Él decía que le visitaban seres que le aconsejaban, que le presionaban y que incluso le ordenaban cosas. Y luego, obviamente, estaba muy convencido de tener un cierto dominio sobre la realidad, un cierto dominio mágico. Cuando sus generales le explicaron que planear una ofensiva sobre la Unión Soviética a finales de verano era una absoluta locura, porque o llegaban a Moscú antes del invierno o aquello era el final, Hitler sonrió con suficiencia y dijo: el invierno es cosa mía. Él estaba convencido en aquel momento de que el invierno era cosa suya y de que él podía parar ese invierno que, desgraciadamente para él, pues acabó devorando a sus propias tropas.
Si seguimos un poquito adelante en esa historia, él creó, bueno, se metió en una especie de guerra mágica. A mí me gustaría contar esta historia, la guerra mágica.
Sí, Hitler era una persona que obviamente a partir de esa fecha, de esos primeros tiempos, creía en todo lo que tenía que ver con el ocultismo y con la magia. De hecho, una cosa muy curiosa y que muy poca gente sabe es la existencia de una oficina de ocultismo del Tercer Reich, una oficina en la cual estaban, digamos, a sueldo del gobierno, pues mediums, astrólogos y todo tipo de personal mágico, digámoslo así. Curiosamente, también en aquella época Hitler conoció y tuvo como compañero de estudios a un hombre también muy curioso, un hombre que se llamaba Rudolf Stein. Rudolf Stein tuvo que huir precipitadamente de Alemania porque la creación de esa oficina de ocultismo, el HNRB, fue precisamente la colocación de muchos psíquicos y de muchos médiums, pero también, por ejemplo, fue, digamos, la búsqueda y exterminio de todos aquellos dotados de alguna manera que serían disidentes al régimen. Pues Stein huyó a Inglaterra, y Stein formó parte, junto con muchos otros, de un plantel de asesores personales que tuvo Winston Churchill, que conociendo, digamos, la debilidad por el esoterismo de Adolf Hitler, pues intentaban prever sus movimientos pues en base a criterios mágicos, astrológicos, criterios que él mismo podía estar siguiendo en aquel momento. Personajes tan conocidos como Aleister Crowley, el gran mago negro de la Inglaterra de aquellos tiempos, estuvieron al servicio de su país, e incluso hay una anécdota de una emisión de Radio Berlín, una emisión en inglés, de estas que se hacían pues para desanimar un poco a los británicos, una emisión de Radio Berlín en la cual el locutor, muy indignado, decía que aunque Aleister Crowley hiciera una misa negra en la Catedral de Westminster, Inglaterra estaría perdida para siempre. No sé realmente si Crowley hizo tal misa negra en la Catedral de Westminster o no, pero lo cierto es que debió de poner al diablo bastante de parte de los ingleses, dado los resultados finales.
Uh-huh. Ahí comenzó todo el nazismo, ¿no? Y es curioso porque si uno visita la India, te llama mucho la atención encontrarte en un montón de templos la esvástica. Uh-huh. Los nazis cogieron el símbolo de ahí, porque cuando vas crees que fue al contrario, evidentemente, pero no pudo ser. Uh-huh. Los hindúes cogieron ese símbolo, lo pusieron en sus templos, pero es mucho más antiguo. ¿Por qué fueron hasta la India a coger todos esos símbolos?
Porque obviamente la India es la cuna de la raza aria, es decir, la raza hindú se denominaría indo-aria precisamente. Y el símbolo en sí es un símbolo muy antiguo que no solamente que tiene su nacimiento realmente en la zona del Indo, pero que luego se extiende a prácticamente toda la tradición esotérica oriental y occidental. Hay un detalle muy curioso, que es que en el coro de la iglesia en la que Hitler cantaba de pequeñito, porque cantaba en una escolanía, pues justo enfrente de las sillas del coro hay un retablo de madera tallada, un retablo bastante bastante bonito, y ese retablo precisamente está presidido por una enorme esvástica. Es posible que en cierto sentido algo de eso influyese en su subconsciente, pero también estamos hablando de un símbolo mágico, de un símbolo que significa evolución, de un símbolo que significa movimiento, de un símbolo que para una persona como Hitler, ferviente creyente en la doctrina oculta, tenía poder en sí mismo. Y ese poder era lo que le hizo cambiar la bandera de su país y colocarlo ahí. Que cada arma, que cada avión de combate, que cada regimiento en su bandera tuviese ese símbolo que podía estar dotado de un poder propio y ayuda a la victoria final.
Detrás de la historia normal muchas veces esconde una historia oculta que tiene que ver con el esoterismo. Concretamente de Hitler, el esoterismo nazi, las SS. ¿Qué pretendían exactamente los nazis? Lo preguntábamos un poco en la introducción que queríamos hacer. ¿Qué es lo que querían hacer?
Gran pregunta. Y digo gran pregunta porque posiblemente ahora mismo cogemos a cualquier catedrático de historia contemporánea, se lo hacemos, y posiblemente no consiguiésemos que nos respondiese más que una bonita colección de vaguedades. Lo que pretendían los nazis es posiblemente lo que pretendía ese círculo interno, ese círculo que nunca llegó a tener ni siquiera un nombre, de los que estaban realmente en el meollo, en el secreto.
La sociedad secreta.
Exactamente.
Es decir, discúlpame, ahora nos cuentas un poco lo que se pretendía, pero detrás de esa pretensión había eso, algo oculto que lo estaba manejando, ¿no?
Sí, obviamente. Hay un discurso de Hitler de casi de los últimos tiempos que en ese sentido sería muy revelador. Él decía que si encontrase otro pueblo que sirviese a los intereses que él sirve mejor que el pueblo alemán, no dudaría en sacrificar a todos los alemanes y en servir a ese pueblo. Es decir, no era ni siquiera una cuestión ya nacionalista, era algo por encima, pero que nunca llegó a aclarar. Posiblemente tuviese que ver dentro de su mente con aquellos seres que le hablaban, de aquellas voces que le impulsaban a hacer cosas. También con una cosa que llegó a decir y que se dio cuenta tal vez demasiado tarde. Durante una primera época Hitler decía que se servía de las energías, de los poderes. Luego, como muchos otros ocultistas y como muchos otros aficionados a la magia, descubrió que uno no se sirve de los poderes, sino que sirve a los poderes. Y realmente los propósitos últimos del Tercer Reich fueron los propósitos de ese poder oculto y a la vista de los resultados indudablemente oscuro.
Ya, pero pretendían eso, la supremacía de la raza única aria, los blancos por encima de todo el resto de las razas.
En principio sí, en principio lógicamente la componente racista era tremenda. Pero por ejemplo, cosas como el holocausto, interpretadas desde un punto de vista mágico, resultan mucho más reveladoras incluso que un simple exterminio étnico. Holocausto no es una palabra elegida al azar, un holocausto es un sacrificio. No es un asesinato, no es una masacre. Y Hitler lo que hizo con el holocausto, y estaba convencido de ello, fue el sacrificio humano más monumental de la historia de la magia negra.
Hitler, ¿de la historia de la magia negra?
Sí, Hitler estaba convencido de que sacrificando seres humanos en cantidades industriales podría obtener el poder necesario para conquistar el mundo. Y de hecho, Heinrich Himmler, que era la persona encargada de esa tarea, la persona a la que se le encargó, era posiblemente la persona que dio instrucciones muy precisas de cómo, cuándo, de qué manera sabía que hacerlo. Se hizo de manera rápida e industrial, no por cuestiones de sadismo, sino por cuestiones directamente de acumular una gran cantidad de poder, de acumular una gran cantidad de energía vital que luego en ceremonias que se practicaban en el más estricto de los secretos se intentaban canalizar para llevar a la victoria. Ya te digo que era un absoluto reino de la irracionalidad. Era algo que pensado en la Edad Media podría haber tenido algún sentido, pero que realmente lo increíble es que sucedió en pleno siglo XX.
Decía que qué tremenda frase la que ha dicho Santiago, era el más grande sacrificio humano. Hay una segunda parte, queremos seguir descubriendo algunos de los secretos de esa historia extraña que está todavía ahí, que como estamos de alguna forma viendo esta noche, está controlada por extraños poderes que a veces desconocemos. Vamos con esa segunda parte que nos ofrecen ahora nuestros compañeros.
A Heinrich Himmler, el jefe de las SS... le obsesionaba el ocultismo, dirigía extraños programas de investigación sobre el pasado místico de Alemania y enviaba a sus huestes a grotescas misiones en busca de talismanes místicos entre los que se contaban, según se dice, el Arca de la Alianza.
Yo estoy seguro de que a Heinrich Himmler, el jefe de las SS, le interesaba mucho el ocultismo. Prueba de ello era todo el ritual externo de las SS y su culto místico. Los antiguos símbolos rúnicos y las ceremonias con antorchas, reminiscencias de las ceremonias druidas de Stonehenge. Todas esas cosas. Yo creo que aprendió mucho de los poderes del amplio espectro de lo oculto, de los poderes del mal y las tinieblas por una parte, hasta la zona ultravioleta del espectro. Pero Hitler aprendió de todos estos vastos movimientos religiosos y pseudo-religiosos el movimiento que desafía cualquier análisis. No puede uno explicarse por qué prospera, pero lo hace.
De todos, he sabido la fascinación que tenía el Führer por todo lo mágico, secreto y oculto. Guiado por extrañas voces que le indicaban qué hacer, en un tiempo de su vida se dedicó a buscar tesoros. Pero no tesoros normales, tesoros de la tradición, leyendas vivas. Así, mandó expediciones a la búsqueda del Santo Grial, a la búsqueda del Arca de la Alianza. Pero, ¿qué pretendían? ¿Qué buscaban en realidad? Nos responde nuestro invitado.
Yo no sé, Santiago, si has estado alguna vez en algún campo de esos de los exterminios del Holocausto, campo de concentración. ¿Has estado alguna vez?
No, no he estado, pero yo sí realmente lo tengo pendiente. Es una experiencia que yo creo que todo el mundo que vaya a Alemania, a Polonia, a Austria, los sitios donde todavía se conservan estos sitios, pues aunque solo sea como lección moral, debería acercarse y pasar una tarde allí y ver hasta qué punto puede llegar la atrocidad humana.
Sería muy recomendable. En uno donde estuvieron muchos españoles, donde murieron muchos españoles de Mauthausen, es algo tremendo lo que uno puede llegar a sentir y lo que debió ser ese sacrificio, ese holocausto. ¿Qué buscaban qué buscaba Hitler? Porque mandó a casi todos los rincones de este planeta, mandó gente buscando cosas. Estuvieron en Argentina buscando el bastón de mando ese que hemos hablado aquí, que seguiremos hablando dentro de poco, y anduvieron buscando el Grial, el Arca de Alianza y otro montón de cosas más. ¿Por qué?
Pues por la palabra que yo creo que más está saliendo a lo largo de este programa, poder. O sea, había una serie de objetos que él consideraba que estaban revestidos de un poder especial. Pensemos eso, que Hitler tenía a su servicio a todo un país y era un país al servicio de una idea mágica. Hitler buscó efectivamente el Santo Grial. De hecho, por ejemplo, lo buscó muy cerquita de nosotros, lo buscó en Montserrat, sin ir más lejos, pensando que se trataba del Montsalvat, al que hacía referencia la leyenda artúrica. Buscó el Arca de la Alianza, y estos dos hechos pues nos recuerdan inevitablemente a las películas de Indiana Jones, que curiosamente, pues por si alguno de nuestros oyentes no lo sabían, pues sí tienen, está muy novelado, obviamente está muy muy ficcionado, pero eso tiene una función real. Y no solo eso, Hitler hizo una auténtica recopilación monumental de todos los manuscritos de alquimia que pudo encontrar en Europa, y se hizo con cantidades tan respetables como cientos de miles. Manuscritos alquímicos que curiosamente luego fueron requisados por las fuerzas estadounidenses, llevados a Estados Unidos y nunca más se volvió a saber de ellos. Hitler, por ejemplo, hizo expediciones a Nepal y a Tíbet buscando las ciudades sagradas de Shambhala y Agartha, intentando contactar con los antiguos que se supone que en ciudades secretas controlan el mundo. Y de hecho, a principios de mayo de 1945, cuando los rusos entraban en Berlín, en la sede de las SS, se encontraron con un espectáculo curioso, con un espectáculo absolutamente inesperado. En un patio había cerca de medio centenar de cadáveres. Esos cadáveres uniformados de las SS tenían clavados en sus pechos y en sus vientres unos puñales muy especiales, unos puñales rituales tibetanos, los dorjis, que son unos puñales de hoja triangular, que es con una calaverita labrada en su empuñadura. Cuando fueron a los cadáveres, estos cadáveres que no llevaban ni insignias ni documentación, eran indudablemente de raza tibetana. Nadie sabe, ni nadie ha averiguado jamás qué hacían allí ese regimiento o ese pelotón, mejor dicho, de tibetanos de las SS, con qué propósito se encontraban en Berlín y por qué se suicidaron al final de la guerra. Pero desde luego son un testimonio vivo o muerto en este caso de que desde luego esos contactos con todo el esoterismo, con todo lo que de mágico podía haber por el mundo, existieron. Se buscó prácticamente todo lo que de, según las leyendas y las tradiciones, podía dar un poder místico al Tercer Reich.
Es el palacio que mandó construir el Marqués de Cerralbo.
Entra en los museos con Radio Nacional.
Fahrenheit 451 es la temperatura.
Lee libros a la que el papel en de los Radio Nacional.
Radio Nacional de España.
Escucha música en Radio Nacional.
Posibles.
Gana un premio en Radio Nacional.
No os pido que permanezcáis entre cuatro paredes.
Súbete a las tablas con Radio Nacional.
¿Y el equipaje?
Disfruta del cine con Radio Nacional.
¿Pero por qué no te quedas aquí?
Radio Nacional de España. Un mundo de cultura. El archivo de Espacio en Blanco. 30 años compartiendo misterios con Miguel Blanco.
Santiago, buscaban cualquier cosa que diera poder. ¿Y qué encontraron? ¿Se sabe si Hitler encontró el Arca de Alianza, encontró el Grial, encontró algún otro instrumento de poder?
Desde luego la lanza estaba entre sus tesoros más queridos, más notables. También se sabe que, bueno, ante la duda, se hizo desde luego con algunos griales de dudosa autenticidad, pues por ver si entre ellos tenía el auténtico. Los manuscritos de alquimia consta que les sacaron bastante provecho, puesto que prácticamente su idea era extraer, la idea de los científicos nazis era extraer de ellos pues la fórmula o los procedimientos para hacer una bomba atómica. Bomba atómica que en instalaciones de Noruega...
De los manuscritos alquímicos, quería sacar, sí, la bomba atómica.
Hay una historia muy bonita que implica a un famoso alquimista del siglo XX, a Fulcanelli, en la cual precisamente en un momento muy muy delicado, en el que varios equipos científicos de todo el mundo, franceses, alemanes y por supuesto estadounidenses, estaban intentando explotar la energía del átomo, pues Fulcanelli se dirigió a un célebre investigador francés, del cual un investigador del oculto como era Jacques Bergier era en aquella época uno de sus ayudantes, y le dijo del peligro que podía suponer las investigaciones que estaban realizando y que los alquimistas conocían perfectamente, que sustancias muy puras utilizadas con patrones geométricos y llevadas a un determinado estado de inestabilidad, pues podían provocar una explosión de tal calibre que podía devastar una ciudad. Eso mucho tiempo antes, varios años antes de que estallase aquella primera bomba atómica. Y bueno, esa relación entre la energía atómica y la alquimia no era desconocida por los jerarcas nazis.
Uh-huh. Las SS, ¿qué cumplían en todo ese plan? ¿Qué papel cumplían en todo ese plan organizado por esa sociedad secreta?
Las SS eran posiblemente eso, el brazo armado de esa sociedad secreta. Como bien te he dicho antes, eran un grupo muy curioso. Eran, para empezar, un grupo absolutamente autónomo, no respondían ante nada ni ante nadie, ni ante gobierno, ni ante ejército, ni ante partido, y sobre todo tenían un rango superior al del propio Partido Nacional Socialista. Tenían una capacidad de actuación que les permitía perfectamente, pues bueno, intentar tomar el mando en un momento dado y conseguirlo, como realmente fue en los últimos momentos de la guerra, en que si a la Alemania nazi pudo aguantar hasta el final y pudo aguantar más o menos de pie como una organización hasta el último instante, fue precisamente porque las SS tomaron el control absoluto del país. Pero no solamente eso, era una orden de caballería, una orden de monjes guerreros a la antigua usanza, como los templarios, como los caballeros teutones, con sus ritos de iniciación, con sus vínculos secretos, con sus pactos de sangre, con sus rituales, con sus creencias. una orden pagana en la cual se hacía apostasía del cristianismo, puesto que nadie que perteneciese a las SS podía ser algo tan decadente y tan judío como cristiano. Y todo ello teniendo en cuenta que al final de la guerra no acabó ahí la cosa, sino que aquellos monjes guerreros de nuevo cuño siguieron sintiéndose vinculados por sus juramentos y siguieron sintiéndose hermanados y siguieron actuando.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Decías, Santiago, que se sintieron hermanados y que, bueno, quizás siguen estando esos lazos todavía por ahí. Seguimos con Hitler. De repente Hitler dicen que muere. Mucha otra gente dice que Hitler no murió, sino que pudo escaparse y que los cadáveres que se encontraron ahí en ese búnker, el de Eva Braun y teóricamente el suyo, no son realmente eso, sino que él le dio tiempo a escapar. ¿Puede ser cierto?
Puede ser cierto. Hay una serie de cuartetas de Nostradamus, me acuerdo. Y me acuerdo porque es curioso, porque el ministro de propaganda alemán, Goebbels, tenía mucha afición a citar en sus discursos a Nostradamus. Nostradamus predijo a Hitler y en un momento dado le llamaba Easter, concretamente, y en un momento dado decía que en un ataúd de hierro cruzaría el océano. Ese ataúd de hierro, muchos intérpretes de Nostradamus han querido verlo como un submarino, y ese cruce del océano, efectivamente, pues como un viaje último a Sudamérica, donde en muchas localizaciones, en Argentina, en Brasil, en Chile, pues terminaron una buena parte de la cúpula nazi. También se ha hablado de bases secretas en la Antártida, por ejemplo. Se ha hablado incluso de una curiosa expedición que hubo poco después de la guerra a la Antártida por parte de la Marina estadounidense, en la cual, bueno, pues una flota compuesta por un portaaviones, varios barcos de apoyo y 1.500 marines partieron de repente rumbo a la Antártida. Nadie sabía para qué. El caso es que cuando aquella flota perdió 3 aviones en tan poco se sabe qué tipo de misión, dio la vuelta y nadie volvió a indagar más de qué era lo que estaban buscando en aquel lugar. Pero, por supuesto, es una posibilidad con la que se ha fantaseado, y no solo fantaseado, sino que se ha seguido incluso el rastro de indicios que podrían indicar una supervivencia de Adolfo Hitler.
¿Por qué, si estaban en contra de los cristianos, lo veían decadente, buscaban todos los símbolos cristianos? El Grial, el Arca de la Alianza. ¿Por qué? Quizá porque ahí había poder.
Claro, el Grial incluso lo consideraban más bien como un símbolo cristianizado más que cristiano. Es decir, ellos lo vinculaban a la leyenda artúrica y como tal lo consideraban como algo pagano, como algo propio de las culturas sajonas y germánicas. En cuanto al Arca de la Alianza, obviamente sí, era el poder tremendo que describe la Biblia. Pero luego, efectivamente, todo eso chocaba con ese antisemitismo radical y con ese anticristianismo. Cristianismo que no venía de otra cosa que de la consideración de que, bueno, todo Cristo era obviamente judío, y que toda la religión cristiana pues era una especie de judaización encubierta de los europeos. Pero precisamente buscar los signos cristianos, precisamente elegir para ese magno sacrificio humano a los judíos, pues también tenía una cierta simbología mágica. Y da precisamente que tal vez por ser o por haberse denominado siempre el pueblo elegido, el pueblo de Dios, pues tal vez esa sangre judía podía tener como sacrificio humano incluso más valor que cualquier otra.
Llegó el momento de la pérdida de la guerra, perdieron la guerra los alemanes, y los nazis parece que se repartieron por gran parte del mundo, ¿no? Las SS también, quizá conservando, como decías antes, esos pactos que tenían. Todo ello, mucho de ello, lo hablamos el otro día con la Guerra Fría. Parte de ese secreto que tenían los nazis de los avances científicos lo aprovecharon los americanos y los rusos, ¿no?
Sí, efectivamente. Digamos una gran parte, porque hicieron una auténtica cacería de talentos de científicos, y no solo de eso, sino de proyectos, de planos, de prototipos, etcétera, etcétera. Y luego sí, esos SS se repartieron por muchas localizaciones del mundo. España fue uno de los sitios,
España,
exactamente, que recibimos a más de ellos, pero también los países sudamericanos que te he citado antes. Concretamente en Chile funcionaba, tenía la central una de las dos grandes organizaciones que protegían a los antiguos nazis, que se llamaba Die Spinne, la araña en alemán. Y luego Odessa, que era la otra, pues durante mucho tiempo tuvo su sede y su dirección mismamente aquí en Madrid, en la capital de España.
¿Sí?
Sí, además te lo comentaba en el otro programa, en un pequeño restaurante alemán, curiosamente. Pues a partir de entonces, digamos que todo eso empezó a transformarse en un emporio, sobre todo financiero y político en algunos casos, que bueno, hasta ahora ha perdurado. Hay una etapa muy oscura, que es la vinculación de las dictaduras sudamericanas a los antiguos nazis, cogiéndolos como asesores o poniéndolos en cargos importantes en sus servicios de seguridad o de espionaje. Toda la historia política del cono sur americano en muchos aspectos ha estado también influida desgraciadamente por esa circunstancia.
Y quizá el germen que hizo que, bueno, que se moviera todas las SS, todos los nazis, todo ese nazismo esotérico, se repartió y a lo mejor sigue estando todavía por ahí funcionando sin que lo sepamos.
Sí, obviamente vemos en algunos sitios pues pequeñas puntas de iceberg, pequeños brotes de no solo de intolerancia o de skinheads o de este tipo de historias, sino también de organizaciones filosóficas o pseudofilosóficas que en el fondo pues siguen propugnando ellos lo denominan hitlerismo esotérico. Pero insisto, son puntas de iceberg. La parte que todavía está oculta, yo creo que realmente ninguno de nosotros la puede imaginar, y si algún día saliese a la luz, si un investigador, si un juez, si alguien consiguiese sacar a la superficie el gran entramado que quedó después de terminar una ideología que se considera acabada militar y políticamente, pues mucha gente se sorprendería, y se sorprendería muy desagradablemente.
Esa historia que vivimos, terminemos lo que tuvimos que aprender con lo que Hitler trajo al mundo, pero a lo mejor, como te decía al micrófono cerrado, ese germen sigue estando por ahí todavía latente para ese tercer milenio que nos espera, con toda una gran cantidad de profecías que tienen que ver con la vuelta de anticristos, etcétera.
Sí, yo me acuerdo que uno de los últimos reportajes que publiqué en Enigmas pues acababa así, y acababa deseando que ninguna generación de europeos tuviera que derramar nunca más su sangre por luchar por su libertad.
Ojalá sea así, ojalá hayamos aprendido la lección y la historia no tenga que repetirse. Gracias, Santiago Camacho, por habernos contado esa parte oculta de la historia. Hay muchos misterios todavía por descubrir, pero que quieras seguir viniendo al programa a ayudarnos a hacerlo.
Por supuesto, cuando queráis.
Ha sido un placer estar contigo. Gracias.
Gracias a ti.
...30 aniversario de Espacio en Blanco.
Hola, Miguel. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Le he dado alguna vuelta. Han pasado 25 años casi. Un cuarto de siglo, amigo. Un cuarto de siglo, que es una vida. Y me estoy viendo a mí mismo recostado en la cama, pero no escuchando el Espacio en Blanco, precisamente. Eso ya lo hacía muchas noches. Noches donde me imaginaba un lugar que era inaccesible. Me imaginaba una especie de castillo en el aire. Me imaginaba una familia que hablaba de cosas que a mí me apasionaban. Y me imaginaba que no estaba tan solo, porque había otros locos, entre comillas, que disfrutaban como yo con el misterio. Y todo eso a través de la magia de la radio, que, como todos sabemos, es insuperable, porque es el poder magnético y mágico de la palabra. Que sigue siendo nuestra huella de identidad más profunda, y de la que se habla muy poco: la voz, la cadencia y la palabra. Y Miguel nos arrastraba a esos mundos. Yo sentía una envidia sanísima, por ejemplo, de Javier Sierra, que era de mi quinta, y yo lo escuchaba de vez en cuando y decía, ¿será consciente este chico que viene de Teruel, que acaba de aterrizar en Madrid y que nos está hablando de que los ovnis han llegado a la Unión Soviética a final del 89 y los seres de otro mundo quizá ya están aquí? El caso Voronezh, yo lo oía entre las sábanas. El pequeño o joven Iker Jiménez lo oía entre las sábanas como un rito. Y yo decía, serán conscientes de la suerte que tienen. Hacer radio, hablar por el micrófono, pero hablar de estos temas, no de cualquier tema. No ser periodistas normales, ser periodistas no convencionales, desde luego, especiales. Y para mí ese castillo en el aire era como un sueño, ¿no? Y me estoy viendo, como digo, en la cama, pero no es de noche. Y estoy tomando con mi mano derecha un pequeño teléfono. Es un teléfono muy estrecho, un teléfono supletorio, un teléfono que yo coloqué ahí sobre la cabeza. Seguramente a nivel de feng shui esto es fatal, pero lo tenía sobre la cabeza en una columna de mi pequeño dormitorio. Y colgué. Y al colgar, supe, Miguel, que aquella llamada, aquella breve conversación telefónica, iba a ser un Rubicón. Es decir, iba a ser el salto de una frontera, iba a ser el paso de algo. Que esa llamada era una de las llamadas importantes en la vida. Y que esa llamada, además, me ha provocado tal retortijón de estómago, cerebro, alma y todo lo que uno se puede imaginar, que poco menos que me puse prácticamente a vomitar de la impresión. Yo apenas tenía 20 años y aquello me impactó muchísimo. El colega de aquellas andanzas y de aquel tiempo, Lorenzo Fernández, lo ha recordado muchas veces, ¿no? Porque luego le tuve que llamar a él. Porque Miguel Blanco no me llamaba solo a mí. Llamaba a dos reporteros, si quiere Lorenzo, que andaban zascandileando, haciendo un poco de ruido, escribiendo boletines, llamando a muchas puertas, haciendo radio local y después radio regional, ¿no?, en la Comunidad de Madrid. Allí nos descubrió Miguel y yo creo que, bueno, quiso probar, ¿no? ¿Queréis veniros al Espacio en Blanco? Escuchar eso para mí fue como una sinfonía celestial, ¿no? Y durante un tiempo, en una época turbulenta para la radio y para el misterio, en Radio Voz en aquel momento, pues pudimos disfrutar de ser reporteros de este castillo en el aire. Para mí fue la demostración de que a veces lo que se sueña o lo que se anhela y se hace con auténtico corazón, pues a veces se consigue. Aprendimos muchísimo con Miguel, aprendimos de la radio. Lorenzo y yo un día llegamos a hacer el Espacio en Blanco a solas en un viaje que tenía Miguel. Eso fue formidable, fue increíble, pero lo que me encantaba era el mundo del reporterismo, ¿no? Son tiempos que seguramente nunca vuelvan, son tiempos míticos. Ahora, Miguel, y tú lo sabes, y la audiencia también, pues es más fácil conectar. Se ha reducido, digamos, la distancia y eso tiene cosas buenas. ¿Pero qué quieres que te diga? A mí me encantaba la mítica, me encantaba pensar en lo inalcanzable y, por tanto, alcanzarlo daba a todo un estilo épico, ¿no? No era alcanzar cualquier cosa, sino el programa maravilloso y mágico que ha iluminado la mente de muchísimas personas a lo largo de 30 años, que también, Miguel, se dice pronto. Hace un cuarto de siglo, casi, recibía yo esa llamada que cambió mi vida. Larga vida, Espacio en Blanco, porque es parte de la historia del misterio, y me lo vais a permitir. Es también parte de mi propia historia, de mi historia inolvidable y la que transforma a una persona para siempre. Gracias, Miguel. Suerte, muchos años y gloria para Espacio en Blanco.
Todo el mundo del misterio con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Y terminamos por hoy, cerramos solo por el momento este Espacio en Blanco. Tenemos pensado estar con vosotros todo este verano, todo este mes de agosto, llenando estas noches calurosas de fantasía, imaginación, respuestas, misterios y sobre todo de vuestra compañía. Ojalá queráis acompañarnos en esta aventura. La próxima semana más temas, invitados únicos que no debéis de perderos, y será aquí en Radio Nacional, en vuestra casa, dentro de este Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz mes de agosto, feliz semana, disfrutar si estáis de vacaciones, cuidado con las carreteras y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, hasta las 4 un poco de buena música. Cuidaros.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly crept.